Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches, yo soy Magdalena, con todo mi cariño para ustedes. Una noche que para mí es muy especial. Quiero dedicar esta parte de mi programa a alguien que la escuché por primera vez cantando en inglés y yo dije, ¿de dónde salió esta mujer? Porque su look, la manera en que se viste, su cuerpo, su pelo, su color de piel, me decía que tenía sangre cubana. Ella se llama Lucy Grau, y así fue como yo la conocí escuchando este tema.
¿Bailamos?
Yes, it's my last chance for romance tonight. I need you by me, beside me, to guide me and to hold me.
De padres cubanos, nacida en Miami, y esta mujer sí que no le dice que no a la música cubana. Y para muestra de eso, sí señor, un botón. Escuchen esto.
Nos dejamos llevar por la gente, que ahora suele decir que lo siente.
Y como baila como una cubanaza tremenda. De ella yo también tengo su teléfono y esta noche la voy a llamar. Yo quiero que ella nos cuente más por qué esto de las raíces tan arraigadas y querer, habiendo nacido en un país donde el primer idioma es el inglés, ¿por qué ella sigue optando por la música cubana cuando se presenta en una noche que ella sabe cómo hacerla mágica? Vamos a llamar a Lucy Grau.
¿Aló?
¿Hello? Sí.
¿Aló?
Sí, buenas noches. ¿Lucy Grau?
Sí, es la que habla. ¿Quién es?
Lucy, es Magdalena. Magdalena la Pelúa, ¿te acuerdas?
Claro. ¿Cómo estás, Magdalena? Hace rato no hablo contigo. ¿Y eso que me estás llamando aquí, el teléfono no. mío privado? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien?
No, estoy bien, estoy bien. Oye, discúlpame. Yo sé, ¿te acuerdas que una vez tú me dijiste que si cualquier cosa que te llamara y eso? Que, óyeme, nada más te veo, bueno, en los canales de televisión dando entrevistas. Bueno, te veo también en las noches que vas mucho a los cabarets a hacer tu show. Y tenía unas ganas de hablar contigo. ¿Cómo estás?
Bastante bien. Aquí en la casa ya alistándome para acostarme.
¿Adel está contigo, tu marido?
Sí, claro, siempre está conmigo. Tú sabes que él es mi cabecita de algodón.
Oye, saludado de mi parte. Qué rico, ¿verdad? Puedes haber encontrado
claro,
con un amor
Magdalena,
así.
Magdalena te manda saludos, mi amor.
Ay, Dios mío.
Él te manda saludos también.
Oye, gracias, de verdad, para los dos. ¿Y las niñas, cómo están?
No, súper bien. Están de cumpleaños una de ellas y la otra está en la universidad. ¿Verdad? Están creciendo.
Han salido buenos, ¿verdad, Lucy?
Ay, sí, gracias a Dios, súper buena, no me puedo quejar.
Ay, Dios mío, dos hembras, muchacha. Pero bueno,
sí.
Tú sabes, es complicado porque aquí en Estados Unidos dice que cuando las hembras se casan, es verdad, Lucy, que los padres son los que tienen que pagar la boda.
Bueno, supuestamente al estilo americano, pero en ese caso yo me voy a agarrar a las leyes cubanas y yo voy a las tradiciones cubanas y yo creo que vamos a ser 50-50, mitad y mitad porque no es justo. Son dos hembras, no es una.
¿Verdad? ¿Y los padres del varón qué pagan en la boda?
Lo que pagan es, a lo mejor, la ceremonia, lo que es la iglesia y esas cosas, pero lo básico, lo demás lo lleva la mujer, la hembra. Todas las decoraciones, la música. Pero no, yo creo que la música se encarga de los hombres también.
Bueno, pero en este caso, la música de la boda de tus hijas la tienes que poner tú.
Oh, que sí, ¿qué? Y va por todo lo alto. Con todas las mejores orquestas van para allá.
Lucy, tus padres son cubanos, ¿verdad?
Sí, mis padres son cubanos. Uno es de Las Villas y otro de Camajuaní.
Tú naciste aquí en Estados Unidos, sin embargo, ¿por qué te gusta tanto cantar música cubana?
Bueno, que son cosas que, bueno, desde niña me ponen en la radio, escuchando ahí en las fiestas y cosas así normales. Que un día te voy a invitar a mi casa a ver si vamos a hacer una fiestecita para que tú veas la música que oímos aquí en mi casa. Es música cubana, música latina, bailamos de todo, merengue, salsa, guaracha, de todo.
¿Y alguno de tus padres era músico, alguien en tu familia?
No, mi papá lo que era tocaba la botella de cerveza cuando se le vaciaba, pero más nada.
¡De verdad! Oye, eso suena rico con una peseta. Yo me acuerdo que en Cuba nosotros tocábamos con una peseta la botella y mi abuelo decía que no se rompa la botella, que se puede llevar para vender.
¡Ay, qué cómico! Así mismo, ¿eh?
Ay,
pero le sacaba un sonido impresionante. Y uno dice, ¿y este guajiro dónde sacó eso?
Oye, Lucy, tú empezaste de los 7 años a cantar.
Sí, desde muy niña en la iglesia. Yo empecé en una iglesia metodista, cantando en el coro, y que el coro se llamaba Alfa, que significa, en la Biblia, significa el principio. Y, o sea, eso sí. Es significante porque era para mí el principio de lo que es mi carrera. Y arriba de eso, mi mamá me llevaba a la calle 8. No sé si es en el tiempo de antes, cuando se cantaba música cubana
sí. De
guaracha, y me llevaba ahí para cantar allá en las festividades de la calle 8.
En los carnavales de la calle 8, es
sí. Decir,
que desde chiquitica tu mamá dijo, somos cubanos, Lucy, no se te vaya a ocurrir ser americana, pero sin embargo también cantas canciones en inglés, que además,
en inglés.
No voy a dejar de mencionar que
claro. De
verdad que así fue como yo te conocí, cantando esa canción de Donald Summer, ¿verdad?
Sí, Last Dance. Me conociste haciendo ese número, yo lo hice en homenaje a ella, porque cuando ella falleció nadie le hizo nada. Yo dije, ay, bueno, vamos a hacerle algo. Y de todas formas yo le agradezco mucho a mi mamá, porque ella siempre fue muy estricta con eso de yo hablar inglés en la casa. Y me dijo, no, inglés en mi casa no, español, porque tú en la escuela vas a aprender el inglés.
Claro.
Y así me hizo un gran favor, y por eso tengo amor para los dos idiomas. Y de vez en cuando, aunque suelte mi disparate, pero bueno.
Por ejemplo, cuando tú peleas como mujer, cuando tú vas a decir, le tienes que decir algo así. ¿Cuál es la frase que tú usas, por ejemplo, para decirle a tu marido? Por ejemplo, si tú le tienes que decir, ¿me tienes de verdad ya hasta dónde?
No te lo puedo decir. Chica, chica.
Ay, Dios mío. Me tienes, no, muchacha, como decía mi mamá, tú me tienes hasta la gandinga, decía mi mamá.
La gandinga, oye, eso sí usa mucho. No, yo digo peores palabras. Ajá. Pero algunas veces depende cómo me siento, pero algunas veces me sale en inglés, algunas veces me sale en español.
¿Tú te consideras cubana aunque naciste en los Estados Unidos?
Sí, 100%.
A ver, ¿a qué hora mataron a Lola?
A las 3.
Ay, no, sí. A las 3 de la tarde, claro, a la hora que mataron a Lola. ¿Y el burro de dónde es?
Ay, esa parte no me sé, ¿de dónde es el burro?
Niña,
cuéntame.
El burro es de Mayabe, de allá de Holguín. Tú no sabes,
mira,
que hay un burro.
Cuéntame lo del burro.
En Holguín hay un burro, bueno, yo no sé si existe el burro, se comieron al burro, tú sabes, pero había un burro.
Se lo comieron ya.
Tomaba cerveza y todo, el burro de Mayabe.
Yo no te puedo creer.
Todo el mundo era un borracho. Todo el mundo pasaba por ahí, le metía una perga de cerveza burro y el burro cogía una borrachera y hacía burr, burr, así. Le encantaba.
Ay, no,
le encantaba.
Pero decirte, hoy en día, tú sabes que las carnes más caras de las vacas son las vacas esas que le dan cerveza, los Kobe beef.
Así.
Oye, yo una vez me comí un bistec de $1,000. Y dice, pero y me quedé con hambre.
Espérate, pero, digo, tú pagaste un bistec de $1,000. ¿O te invitaron?
Bueno, a veces que me invitaron.
Seguro se fue con el dinero Lincoln, ¿no? Muchacha, cuando aquí llega el incontá ya, que es el dinero ese que te dan a fin de año, que de todo lo que te quitaron en el año, yo digo, ay, ¿qué me voy a comprar ahora con el dinero del incontá?
Bueno, ya sabes, cómprate un bistec de COVID.
No, espérate un momentico, Lucy, yo, muchacha, ni muerta gasto yo $1,000 en un bistec. No, estás loca, o sea, a mí me gusta cantidad de ensalada fría.
La ensalada fría, ¿a ti te gusta, a ver, con piña o con manzana?
Me gusta más con piña, me encanta.
Eso es lo cubano. Y yo, porque soy americana, me gusta con manzana.
Con manzana. Y si fueras a hacer un almuerzo así un domingo con tus hijas, ¿qué comida cubana tú le pones a tus hijas en la mesa?
No, es que a nosotros nos encanta todo. A mí me encanta el picadillo, pero sin pasa. Yo digo, el picadillo no lleva pasa, pero bueno, hay gente que le gusta con pasa. Sí. Con arroz, frijoles. A mí me encanta la vaca frita. Me fascina.
Sí.
Sí, cualquier cosita. Unos potajes de frijoles colorados. Ah, eso es lo máximo.
Muchacha, porque aquí nosotros cocinamos los potajes fin de semana, porque entre semana aquí no hay tiempo para nada.
No hay tiempo.
Lucy, te quería preguntar.
Dime, mi amor.
¿Te gusta presentarte en los clubs nocturnos, verdad? Porque siempre haces eso por las noches, los fines de semana.
Bueno, hago eso bastante porque, bueno, son lugares donde van la gente a disfrutar de mi música. Y son lugares, también hago muchos festivales fuera de aquí, de la ciudad, de Miami.
Es correcto.
Hago muchos diferentes lugares.
Has estado en Panamá, en Colombia.
En Colombia, en Canadá, he estado en Perú, Ecuador, diferentes lugares que gracias a Dios me reciben muy bonito, muy bien.
¿Y por qué siempre Celia Cruz?
Ay, porque Celia Cruz es la mejor. Celia Cruz, me encantaba su alegría, me encantaba que ella no fingía. Ella, tú la veías, era una cosa muy natural. Hay cosas en la vida que tú no puedes fingir. Y ella era muy auténtica. Y la voz muy fuerte, muy gruesa. A mí siempre me encantaba el sabor de Celia, el azúcar que ella tiene.
¿Qué clase?
No puede faltar Celia en la fiesta.
No puede faltar. Y también canta bolero de Olga Guilló, ¿verdad?
Sí, claro, de Olga Guilló. Me encanta La Lupe, todas las
grandes. ¿Cuál es tu preferida, por ejemplo, de Olga Guilló?
De Olga Guilló me gusta La Gloria Eres Tú.
¿Cómo dice?
Porque eres mi bien, lo que me tiene estasiada, ¿por qué negar que estoy de ti enamorada? Esa, tú sabes que fue la canción mía de boda cuando me cansé con Abdel.
¿De verdad?
Sí.
¿Y tú
sí
se la cantaste a él o la pusieron?
No, sí se la canté. Y la bailamos a la misma vez, fue un poco difícil, pero sí.
Y él lloraba, porque mira que ese negrito sí, a ti te adora.
Ay, sí, de verdad que me saqué la lotería con ese negrito.
Yo los veo a ustedes todo el tiempo juntos, él siempre apoyándote, siempre abriéndote la puerta del carro, acompañándote a todas las entrevistas. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál tú crees que ha sido de verdad el tip que tú le has dado a Adele para que él permanezca al lado tuyo todo el tiempo, así, con esa fidelidad de amor?
Bueno, primero que todo, yo lo respeto muchísimo como hombre, como ser humano, y aparte de eso, hay otro secreto que no te puedo dar, pero hay otro secreto que como mujer uno tiene que siempre estar muy atenta a lo que tu esposo por la noche en tu alcoba. Eso es muy importante, Magdalena, aprende eso.
Muchacha, eso es lo que me hace falta, de verdad. A mí lo que me hace falta es que me llegue un Adele a mí, para que tú veas, muchacha, lo que le voy a meter entre dentro del cuarto. Es candela. A mí me encanta siempre tener un pote de helado en la mesa de noche para el novio, que haya bastante helado, que haya panetera.
¿Y qué sabor te gusta? ¿Qué sabor te gusta de helado?
Almendra.
Ay, qué rico. A mí me gusta el dulce leche.
El dulce leche. Ese es mi corte. Ay, sí. Qué rico, ¿verdad, muchacha? Como le gusta eso, una pila de gente que yo conozco, dulce leche carísimo, que lo venden aquí en el Publi, ¿te acuerdas? Oye, Lucy, ¿cuándo vas a ir a cantar a Cuba?
Bueno, yo, a mí me gustaría ir a cantar a Cuba cuando se pueda ir a Cuba y esté libre Cuba. Te voy a ser honesta. A mí, yo siempre me han, a mí varias veces me han propuesto ir allá, pero yo digo, siempre por el honor a mis abuelos que se fajaron ahí en la Brigada 2506, yo me gustaría ir cuando esté libre o cuando haya un intercambio real, cultural, porque desafortunadamente el intercambio que hay de allá para...
Y de aquí para allá nada.
Ahí va, exactamente.
Si alguien va de aquí para allá, lo primero que te dicen, ¿qué canción vas a cantar? No, esa no la puedes cantar.
No puedes hablar esto,
no puedes decir lo otro, imagínate tú. No.
¿Cómo tú me vas a censurar? Y más yo siendo americana, que estoy acostumbrada, que puedo hablar todo lo que me da la gana. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo no puedo decir tal cosa?
Así mismo.
No puedo, que ya estoy acostumbrada a la libertad, a hablar lo que me da la gana, imagínate tú. Eso es lo que más tristeza me da.
Te quiero pedir disculpas porque quería que supiera que yo te estoy hablando de mi programa de radio que yo tengo aquí en Radio Martí, que se llama Magdalena de Cuba. Y ahora mismo tú estás saliendo en vivo, toda Cuba te está escuchando porque se me olvidó decírtelo.
No me avisaste al principio de la llamada. Yo no sabía que estabas al aire. Y yo hablando barbaridad y cosas aquí. Magdalena, tú tienes cada cosa.
No, discúlpame, pero Cuba entera te está escuchando y ya pusimos música tuya y todo el mundo estaba esperando saber un poquitico más de Lucy Grau. Lucy, ¿tú tienes algún mensaje que le quieras mandar a esa joven?
Ahí con...
típico, ¿verdad? Que te abran el teléfono de tu casa, así como si nada, como si fuera tu casa propia. No te vayas, que ya regresamos. Aquí estoy con Madelivia Hidalgo y May Vázquez. No te vayas, esta es Lucy Grau, sí, señor. ¡Eso! Díganme, muchacho, ¿no ha sido linda esta primera media hora de nuestro programa con esa gran intérprete Lucy Grau, que además abre las puertas de su casa y dice, entra, entra, y entramos todos nosotros, bueno, no solamente los que estamos aquí en el estudio, todos ustedes que la estaban escuchando? Me da una gracia cuando yo les digo que estamos en vivo en Radio Martí y que toda Cuba lo está escuchando, que yo ni les aviso. ¿Cómo me habló cosas? Bueno, no te vayas, yo soy Magdalena, sí señor, y esto es Magdalena de Cuba y para Cuba. No te vayas, aquí está conmigo Madelivia y May Vázquez. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso y de verdad que esta primera media hora no me puedo quejar. Fue un especial súper lindo que gracias de verdad a todos los artistas que cuando yo marco su teléfono ahí están, reciben y aguantan todas mis preguntas y luego aguantan más. Aguantan cuando les digo que están en el aire y que ustedes los estaban escuchando y de verdad que se prestan para todo. Agradecida de verdad que hayan contestado esta primera media hora para nosotros. Sí, señor, una entrevista tan maravillosa. Y bueno, y para ustedes que están ahí escuchándonos. Hoy es 15 de octubre y este 15 de octubre se cumplen 115 años del nacimiento de Eugenio Florit. ¿No sabes quién es Eugenio Florit? Uno de los poetas más significativos de nuestra etapa democrática republicana. Nació en Madrid y se trasladó a La Habana cuando tenía 15 años. En la capital cubana terminó sus estudios hasta graduarse como doctor en leyes y derecho público. Formó parte del gobierno de Gerardo Machado al ingresar en 1927 en la Secretaría de Estado, una época en la que tuvo una activa participación en la vida política y cultural habanera. Según el Diccionario de la Literatura Cubana, también realizó traducciones y recopiló y tradujo la antología de la poesía norteamericana contemporánea. Eugenio Florit es otro poeta desconocido por muchos cubanos y sin duda el hecho tiene relación con la postura política que asumió con respecto al castrismo, esencialmente demócrata. Florit no podía mirar con buenos ojos el advenimiento de otro régimen totalitario y así lo expresó públicamente. Quizás esa sea la causa por la cual sus poemas hayan estado ausentes del panorama poético nacional a partir de 1959. Quienes han estudiado su poesía coinciden en que Florit está en el grupo de los renovadores que aportaron no solo novedad en el lenguaje, sino también en el reflejo poético de la ciudadanía. Cynthio Vitier afirmó en su extraordinario ensayo Lo cubano en la poesía que desde Trópico, su primer libro importante, Florit se ligó a formas y temas cubanos, siendo un excelente cultivador de la décima, un ejemplo de la finura y cubanía de sus versos. En esta décima que voy a leer a continuación, es donde el poeta se refiere, por ejemplo, a los cocuyos. Brillan luces voladoras, tan sueltas sobre la casa como luminosa masa partida en tenues auroras. Entre las brisas sonoras son átomos de diamante. Alza un brazo el caminante al cruzar por la arboreda y presa en la mano queda una chispa titilante.
Del mundo entero y díganos. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Saludo a mi gente linda que me está escuchando desde esos rinconcitos, sí señor, de mi Cuba querida. A ti que me escribes de allá en Miami, te mando un beso grande, de verdad, Rita. Pozo Serafín, que también toma su tiempo y me escribe. Saludo a los campos de Cuba, a mis cubanos.
Más lindo del mundo entero, y dígalo.
A caballo vamos pa'l monte.
El sábado en la noche fue una noche llena de emociones. Me presenté en un lugar aquí en Miami que se llama Hoy Como Ayer, donde van muchos artistas, artistas que quizás tú que estás escuchando me dices, ¿dónde está metida Albita? Albita Rodríguez se presenta en Hoy Como Ayer. Los Tres de La Habana, Anya Linares, Mirtha Medina, Alexis Valdés también se presenta. Fue una noche súper mágica, un lugar lleno de cubanos donde pudimos reencontrarnos, reírnos, acordarnos de anécdotas de nuestra tierra. Y eso de verdad que para mí es súper rico, porque hacía mucho tiempo que no hacía un espectáculo así en vivo. La gente se ha creído que yo soy artista y pide que Magdalena esté por las noches en algún cabaret aquí en la ciudad de Miami. Es rico poder saber que a pesar que me fui de mi tierra, aquí en Miami he encontrado una verdadera familia. Gracias a todos los que me acompañaron esa noche. Fue una noche muy especial.
Yo no quiero que me dejes, yo no quiero que te vayas, quiero que te controle y no te pases de la raya. Yo no quiero que me dejes.
Los Tres de La Habana.
Yo no quiero que te vayas.
Eduardo Mora.
Quiero que te controle y no te pases de la raya.
Camina.
Yo no quiero que me dejes, yo no quiero que te vayas, quiero que te controle y no te pases de la raya.
Vaya a pasar, no se me puede olvidar. Me han escrito mucho a través de mi email magdalenadecuba@gmail.com. Personalmente les he estado mandando a muchos de mis contactos, a todos ustedes que me escriben, de qué trata aplicar a la lotería de Visa. El bombo, como le decimos nosotros los cubanos. Escuchen bien, me han pedido más información y que la repita y aquí les va. Para aplicar a la lotería de visas, usted tiene que hacer las inscripciones por internet a través del sitio web www.dvlottery.state.gov. Y no es necesario ir a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, ya que no aceptan solicitudes en formato papel o gestiones personales. Así que se viajen y te lo vayas a dar. Todos los trámites se hacen por internet, sentadito en tu lugar, ahí donde tú puedes coger el wifi dentro de tu casa, en la computadora. No tienes que moverte de ahí de tu casa para ir a inventar a La Habana, porque es todo a través de internet. Debe debe realizarse dentro del plazo establecido del 3 de octubre al 6 de noviembre. Normalmente el Departamento de Estado no acepta solicitudes fuera de este plazo, ni tampoco más de una inscripción. Escucha bien, no se te ocurra hacer dos veces la inscripción, porque ellos lo detectan, muchachos, rapidísimo, porque esa gente sí tiene la tecnología sofisticada a sí mismo, y si tú aplicas dos veces, mira, te pueden sacar de la aplicación, no vas a tener la oportunidad. Aplicar a la lotería de Visa es gratis. El Departamento de Estado aconseja hacerlo personalmente sin tener que recurrir a terceros. Es decir, no te dejes engañar, no le tienes que pagar a nadie. Es súper fácil hacerlo. Tú solo concéntrate. Te sientas frente a la computadora y tienes que tener una foto reciente de no más de 6 meses de antigüedad. No te pongas a inventar, a mandar fotos cuando tenías el pelo largo, lo tenías rojo, ahora lo tienes negro. Exactamente, no más de 6 meses de antigüedad, a color, y no puedes estar desenfocada. Con las características y requisitos que se piden para la concesión de visados en Estados Unidos. Nombre y apellidos, sexo, fecha, país de nacimiento y país por el que se aplica la lotería de visa. Otra foto de 600 por 600 píxeles, dirección actual, país en el que se reside actualmente, número de teléfono o celular, correo electrónico, nivel de estudios más altos que has alcanzado, estado civil, número de hijos aportando los nombres de los hijos, la fecha de nacimiento, etcétera. Sí, porque si tienes hijos menor de edad, mételo. Pero si tu hijo es mayor de edad, él lo tiene que hacer solo. ¿Entendiste el cuento? Tiene que estar graduado mínimo de 12 grados. Más o menos por ahí está la edad mínima, que algunos también tienen esa duda. Te piden 12 grados mínimo. Una vez finalizada la entrada de tus datos personales y la foto, el sistema te va a mostrar ahí en la pantalla de confirmación con toda la información introducida y con un número de confirmación que usted debe guardar, ya que este número le permite posteriormente, sí señor, confirmar el estado de su solicitud. Si su aplicación es seleccionada, le pedirán este número y con él programarán una entrevista. Yo de verdad que les deseo a todos, muchísima suerte. Acuérdense que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y ahora estamos en La Habana. Tengo la cabeza metida de verdad en La Habana porque esta mañana yo hablé con Iris Ruiz. Iris Ruiz, la esposa de Amaury Pacheco. Esos dos grandes artistas que están en Cuba diciendo no al decreto 349 y todo el lío que se armó con ellos desde la vez que se tiraron en el Capitolio y todo. Ahora mismo ellos están en la mirilla de la seguridad del Estado en Cuba. Y esta mañana estuve hablando con ellos porque se les está buscando una causa para enjuiciarlos de alguna manera. Yo no sé, ellos tienen que buscar, si la policía está buscando algún pretexto para detener a Amaury Pacheco, para sacar de quicio a Iris Ruiz, que es la madre. Además, 6 niños tiene esta pareja. Este amor tuvo 6 hijos y están ahora mismo en riesgo de ser desalojados. Estamos tratando ahora mismo en vivo de hablar con ellos directamente en La Habana y no ha sido posible, pero yo quiero que ustedes sepan por qué yo estoy tan preocupada. Esta mañana hablé con Iris y esto fue lo que ella me dijo. Escuchen la llamada. Iris, buenos días. ¿Qué está pasando con el tema de ustedes? ¿Por qué ahora en todas las redes sociales aparecen ustedes que les están tratando de buscar un pretexto, según ustedes? Porque ahora que si Amaury no vive en La Habana, que si ya no puede tener la dirección, que si ustedes temen que se lo lleven para Matanza. ¿Tú me estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando, Magdalena.
¿Qué pasa, Iri? Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, mija, mira, te voy a explicar. La situación es que nosotros vivimos hace 7 años en una casa ocupa. Nosotros, o sea, que ocupamos una casa que estaba abandonada hacía ya 8 años por el Estado, que estaba en unas condiciones de limbo jurídico porque no había sido decomisada por la vivienda provincial en su momento, y bueno, por lo tanto esa casa se había quedado así abandonada, habían emigrado los dueños, en aquel momento todavía no estaban, cuando había no estaba todavía tampoco la ley esta nueva de que cuando tú emigras puedes todavía conservar tu casa y esas cosas, y cuando aquello nosotros entramos y la casa estaba en condiciones de limbo jurídico. Entonces, ¿qué sucede? Allí yo tuve a mi niña Cali. Nosotros hemos vivido allí, hemos hecho por todas las vías las apelaciones, hemos hecho todos los escritos, o sea, hemos estado constantemente por las vías legales gestionando los papeles de la casa en estos momentos.
Escucha un momentico, Iri, hay algo que me llama la atención. ¿De quién era esa casa?
Esa casa era de una señora que emigró a Estados Unidos en el 2004.
Ok, estaba vacía ya. Y ustedes decidieron habitarla.
En el 2011, en septiembre del 2011, la casa estaba vacía, sin puertas, sin ventanas, sin baño, sin luz, había perdido las condiciones de habitabilidad, se inundaba constantemente y por lo tanto en el edificio habían cortado todo, o sea, el consejo de vecinos había determinado cortar las tuberías de agua para que no le siguiera entrando agua a la casa porque se habían robado las llaves, o sea, todo. Y nosotros entramos así, el 10 de septiembre de 2011, nosotros entramos en esa casa sin condiciones, ninguna habitabilidad, con 5 niños y yo embarazada. Yo allí paro a Cali y estuvimos 2 años y medio sin agua y sin luz, con el conocimiento de todos los factores, Partido Popular, todos los factores sabían que nosotros estábamos allí en esas condiciones, que yo había parido, que la niña, o sea, que los niños no tenían ni agua ni luz, yo no podía plantar, no podía hacer nada allí en la casa. No obstante a eso, a los 2 años y medio se le hizo una acusación al presidente del gobierno municipal de aquel momento. Nosotros le hicimos una acusación por violación de los derechos del niño, porque él tenía todo el tiempo el conocimiento de que allí habían 6 niños en esas condiciones y nunca hizo nada para cambiar la condición de los niños y entregarnos, que por ley nos podía, o sea, por la Ley General de la Vivienda, podían hacer el traspaso de la propiedad de ese apartamento. Y ellos nunca lo hicieron.
Iris, ¿cómo entonces, tú sobreviviste bueno, durante, perdóname, cómo tú sobrevives sí. tantos años con tus niños? Ya eran 6 niños sin agua.
Fueron 2 años y medio cargando agua, a Mauri y yo cargando agua a las 5 de la mañana, a Mauri levantándose todos los días para cargar agua de las cisternas de los edificios y pasarla para la casa.
¿En qué parte de La Habana están ustedes?
En Alamar.
¿En Alamar? ¿Esto es un edificio?
Sí, es un edificio.
Es decir, que ustedes viven en un apartamento. Ustedes viven
sí.
en un apartamento planta baja en Alamar. Ok.
Sí,
entonces,
cuartos, sí.
nunca se le ha dado respuesta a ustedes. Ustedes, a pesar de todas las apelaciones, todas las acusaciones, siguen como estando ilegal en esa propiedad. Todavía
mira,
no tienen los papeles.
Te voy a explicar los papeles, el expediente completo de nosotros, de todas las apelaciones, de todas las discusiones, de todo lo que hemos tenido a nivel legal, lo tienen en el municipio, el gobierno municipal. Vivienda Municipal tiene el expediente. El expediente lo han subido al CAM, dicen ellos, que es el Consejo de Administración Municipal. Lo han subido al CAN y lo vuelven a bajar y lo traspapelan. Y son años y años y años, 7 años llevamos ya en esto, y ellos no acaban de dar ninguna respuesta, no acaban de dar.
¿A Mauri no está en esa dirección?
No, exactamente, ni yo ni mis hijos, porque no tenemos... Yo tengo la dirección de casa de mis padres.
Ok, ¿y a Mauri? ¿Y a Mauri? ¿Qué tiene? ¿Dónde tiene la dirección?
No. La dirección de a Mauri está hace 28 años en casa de la que fue su esposa.
Y hasta ahora nadie había tocado a Mauri, hasta ahora eso no importaba.
Nunca había pasado nada.
¿Qué pasó? La policía fue a la casa de ellos y le dijo que había que quitar a Mauri de ahí.
Ahora te voy a explicar, en el mes de septiembre, después de los sucesos de San Isidro, ahora y todo eso, en septiembre, desde la Bienal, sí me dice Mauri, es verdad que vienen de la Bienal de La Habana. Empezaron a ir al CDR esa gente a decirle que tenían un seguimiento sobre a Mauri. Y ahora en septiembre fueron 2 patrulleros y 6 policías, irrumpieron en la casa, les pidieron carné a toda la gente que estaba allá adentro, o sea, muchachos que estaban allá adentro, le pidieron carné, no sé que a toda esa gente, y les dijeron que era que andaban en un operativo buscando a Mauri, cosa que es mentira, porque nosotros vivimos 2 cuadras de ahí, y ellos cada vez que han querido hacer un operativo para llevarse a Mauri, se lo han llevado de ahí de la casa. Saben perfectamente que Mauri no vive ahí hace 28 años.
Sí, lo que están tratando es de asustar también a la familia de la ex de Mauri para que lo saquen.
Ese día aprovecharon y le dijeron a la familia que tenía el mes de septiembre, lo que quedaba de septiembre, para darle de baja a Mauri de esa dirección, y si no tenían 4,000 pesos de multa. Fíjate, ¿qué sucede con esto? Ya antier vino la hermana de la que era esposa de Mauri, vino a la casa ya casi llorando, que no puede más con la presión que tiene arriba de ella, que ya la multa estaba, que se la habían enseñado, que si esto, que si aquello, que ella no podía más porque la tenían mal en el trabajo, que ella llegaba, o sea, a su trabajo y era la misma presión arriba de ella, que ya que hoy había que ir a sacarlo de la dirección. Ahora en estos momentos nosotros estamos caminando con mi mamá, con la propiedad del apartamento de mi mamá, para ver si aceptan cambiarle la dirección a Mauri para la casa de mi mamá, porque ¿qué sucede? En el apartamento de mi mamá hay 9 personas que pueden perfectamente ahora cuando lleguemos decirle, mira, no por los metros cuadrados, no, o sea, no puedes asimilar una persona más, ¿entiendes? Pero bueno, vamos para allá ahora a ver cuál es el argumento, cuál es la... Porque además estamos en esta situación ahora mismo, uno, porque ellos no nos han dado nuestra dirección. Hace 7 años tienen los papeles y no acaban de darle porque no les da la gana. Y hemos pagado, nosotros pagamos agua y luz. Cuando acusamos al presidente, al momento, la secretaria salió y me dijo, no, ni vayas a donde está Díaz-Canel, ni vayas a ninguna parte, porque ¿qué pasa? Que Díaz-Canel, además de ser el vicepresidente en aquel momento del país, era también el máximo representante de los derechos del niño en Cuba. Y nosotros escribimos la acusación directamente a él, donde acusábamos a este presidente de gobierno. Entonces, bueno, el tipo salió al momento con la carta firmada que podían ponernos agua y luz. Por lo tanto, nosotros estuvimos 2 años y medio porque le dio la gana a este gobierno no poner nada. Porque si en el momento el tipo tenía toda la autoridad para poner el agua y la luz a esos niños, no lo había hecho porque no quería. ¿Entienden? Menos de 30 minutos yo salí de allí con la autorización de poner el agua y la luz de la casa.
Iri, ¿ustedes lo citó la policía ahora por la mañana o ustedes van solos para ver cómo se resuelve esto?
No, vamos todos para allá a ver cómo se resuelve la cosa, porque ya ella vino el sábado a la casa y vamos para allá.
¿Tú estás casi segura que esto tiene que ver por la voz que ustedes han alzado en contra del decreto y, bueno, la unión que existe allí dentro de la isla de los artistas que están en contra del 349?
Claro que sí.
Esto es un pretexto.
Es una estrategia que además no están utilizando con nosotros solos, porque a los periodistas que han estado cubriendo la campaña también le han hecho lo mismo. Hay una pareja de periodistas de Diario de Cuba que estaban alquilados y hacía 3 años en una casa, y en la misma semana de parir Adriana, en la misma semana de parir la periodista, la amiga de nosotros, Adriana, esa misma semana que le tienen programada la cesárea, llega la policía y los acusa y los sacan, los desalojan, igual presionando a la dueña del apartamento, y esa gente tienen que ser desalojados esa misma semana, en medio del parto y en medio de todo, para la casa de la madre de ella otra vez, a vivir para allá con todo, con cuna, con todo, fueron desalojados.
¿Cómo?
Y ahora la seguridad le está solicitando a la madre de ella para que lo saque a él.
¿Cómo están los niños de ustedes? ¿Están al tanto de esta situación?
Están tensos, porque ellos ven todos los movimientos, aunque no saben nada directamente, ven que hay preocupación, ven que hay tensión, que hay estrés, ¿me entiendes? Claro que están tensos con respecto a esto, no saben su papá si lo van a mandar por matanza, si se va a poder quedar aquí, si qué van a hacer, ¿entiendes? Si nos van a sacar de esa casa, porque uno no sabe cuál es y por dónde puedan venir ellos, ¿entiendes? Uno está aquí muy vulnerable.
Pues Siri, nosotros vamos a estar en contacto todo el día con ustedes. Yo les deseo muchísima suerte. Por favor, escuchen primero todo. Planteen sus cosas, pero ustedes atentos primero. Escuchar. Luego hablen.
Sí.
No le pisen las palabras porque todo se confunde, no se calienten los sesos. Traten de ver cómo lo pueden solucionar. Yo voy a estar todo el día pendiente de ustedes, ¿ok? A ver si cuando sale el programa por la noche puedo ya tener qué pasó con ustedes.
Ay, gracias, Magdalena. De todas maneras, bueno, ya después nos comunicaremos y yo te diré qué para todo esto.
Claro que sí, te deseo mucha suerte, mi amor. Te mando un abrazo grande.
Gracias.
Te quiero con todo mi corazón. Salúdame a tu mamá.
Yo
un besito.
Yo lo sé.
Suerte, besito. Mucha suerte. Voy a empezar de verdad a orar por ustedes para que todo salga bien en el nombre de Dios.
Gracias, Magdalena.
Hasta luego, Iri, gracias. Nada, ¿verdad? Nadie contesta el teléfono. Estamos llamando, no hemos podido volver a hablar con Iris, así que esperamos que para mañana podamos tener información. ¿Qué pasó con ellos cuando estuvieron allí en la policía? Ya se nos fue esta hora y yo agradecida a Magdalena Hidalgo por la producción, a mi querido musicalizador estrella Mike Vázquez, muchas gracias. Y a ustedes en Cuba, ya vieron cómo están las cosas, no tener miedo, eso es lo más importante, y defender sus derechos como ciudadano. A ustedes un abrazo y felices sueños.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B.
Red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Youngblood, Sangre Joven, lo último del cuarteto australiano 5 Seconds of Summer asciende al primer lugar de la cartelera Pop Songs.
you looking at those changes. Hope to God you see my face. Young blood, see you want me, see you want me. The idea is live, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of this time, yeah.
La canadiense Avril Lavigne tiene el éxito más descargado de la lista de canciones cristiana con Head Above Water, mantenerse a flote.
God keep my head.
Sencillo número uno en la categoría de música bailable es Happier, Más Feliz, del DJ Marshmello y la banda británica Bastille.
Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave.
El rapero Juice WRLD sube a la cima del género hip hop con Lucid Dreams, sueños lúcidos.
I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead.
Ones. Unos, de la fallecida vocalista Selena, es el álbum Latin Pop más vendido del momento. Y de esa recopilación, les presento Fotos y Recuerdos. En el primer lugar de la cartelera de canciones latinas encontramos Te Boté, de Casper Mágico, Neo García, Daryl, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny.
De mi vida te boté.
Vamos con Shakira y Maluma, quienes cuentan con el éxito número uno Latin Pop. Se titula Clandestino. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.